Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 7 de abril del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando la epístola de Pablo a los romanos, a los cristianos de la ciudad de Roma. Hoy vamos a entrar en el capítulo 10, que como os dije ayer, es uno de los tres capítulos que está dedicado especialmente a los judíos, a los miembros hermanos, a los de la iglesia de Roma, que eran judíos, cristianos de origen judío. Ya sabéis que era una iglesia mixta, formada por judíos y por gentiles. Así que mi amada esposa Angélica, como siempre, es la que va a colaborar leyendo los pasajes. Comenzamos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos capítulo 10, versos 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración al poderoso por Israel es para que se salven. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo del poderoso, pero no conforme al conocimiento correcto. Porque ignorando la justicia del poderoso y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia del poderoso, porque el propósito de la ley es llevarnos a Cristo para declarar justo a todo aquel que tiene la doctrina de Cristo.
Gracias por la lectura, amada. Bien, pues el apóstol Pablo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración al poderoso por Israel es para que se salven. O sea, él oraba por la salvación de sus hermanos carnales, de su nación, porque recordad que Pablo era judío, concretamente de la tribu de Benjamín, y él amaba a su pueblo. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo del poderoso, pero no conforme al conocimiento correcto. Un pasaje muy importante. Ellos tenían, los judíos religiosos, pues tenían celo de Dios, ellos tenían la Torá, tenían celo por la Torá, pero no tenían un conocimiento correcto, como el que tenemos nosotros, por ejemplo, los cristianos. Ellos tienen celo de Dios, como hay muchas religiones, hay muchos religiosos que tienen celo de Dios, pero no tienen el conocimiento correcto, el conocimiento de la verdadera doctrina que, por ejemplo, tenemos nosotros. Pues lo igual, lo mismo ocurre con el pueblo de Israel, que tienen celo de Dios, ellos dicen que creen en Dios, pero tienen un conocimiento equivocado, un conocimiento errado. Y ahora explica el apóstol Pablo en qué están errados los judíos, el pueblo de Israel, dice, porque ignorando la justicia del poderoso y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia del poderoso. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios, como dijo Pablo aquí también en Romanos, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Ellos ignoran, el pueblo de Israel en general, ignoran la justicia de Dios, ignoran que es por medio de la fe en Jesucristo, por medio de confiar en su doctrina, de seguir su doctrina. ¿Y qué es lo que hacen? Pues procuran establecer su propia justicia. Creen que guardando las obras de la ley se van a salvar. Y haciendo eso no se están sujetando a la justicia de Dios, a la justicia del poderoso, que es por medio, repito, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Y sigue diciendo Pablo, porque el propósito de la ley, esto es muy importante, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo para declarar justo a todo aquel que tiene la doctrina de Cristo. O sea, es importantísimo. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuál es el propósito de la ley? Porque Dios dio la ley en el Sinaí, a Israel, por medio de Moisés. Pues sencillamente para llevarnos a Cristo, a fin de declararnos justos por medio de la doctrina de Cristo. Por medio de la fe en Cristo o de la fe de Cristo, nos declara justos. Aquellos que tenemos la doctrina de Cristo ya somos justos. Dios nos declara justos. Ese es el propósito de la Torá, de la ley. Es un ayo, un pedagogo, un maestro de niños que lo que hace es llevar a los israelitas, evidentemente, no a los gentiles, porque la ley fue dada al pueblo de Israel, es llevarlos a Cristo. No es un medio de salvación. La ley no puede salvar a nadie. La Torá no puede dar la vida eterna absolutamente a nadie porque lo único que hace es condenarnos a muerte, nos mata y nos lleva a Jesús para recibir la justificación por la fe y la vida eterna. La vida eterna se adquiere yendo a Jesús, no yendo a la ley de Moisés. Ya lo dijo Jesús a los fariseos, y no queréis venir a mí para tener vida, les dijo Jesús. Bien, pues ahora va a leer mi amada esposa Angélica a partir del verso 5.
Verso 5 al 13. Porque la justicia que se obtiene por la ley de Moisés escribe así: el que cumpla cabalmente las disposiciones de la ley podrá ser salvo. Pero la justicia que recibimos por medio de la doctrina de Cristo advierte: no digas en lo íntimo de tu corazón, ¿quién podrá subir al cielo? Esto es para traer a Cristo a nuestro mundo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Además dice: cerca de ti está la palabra en tus labios y en tu corazón. En esta palabra a la que se hace referencia consiste el mensaje de Cristo que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el amo y confías en tu corazón que el poderoso le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confía para ser declarado justo, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él confía no será defraudado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es amo de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del amo será salvo.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, dice Pablo, porque de la justicia que se obtiene por la ley de Moisés, escribe así, Moisés escribió lo siguiente: el que cumpla cabalmente las disposiciones de la ley podrá ser salvo. ¿Os dais cuenta? El que cumpla cabalmente, es decir, 100% a la perfección, las disposiciones de la ley que Dios dio ahí a Moisés, el que guarde la ley a la perfección, se salvará. Si alguien guardara toda la ley, se salvaría. Pero ¿cuál es el problema? Que nadie cumple la ley, que no se guarda la ley, no guardamos la ley, no cumplimos la ley a la perfección, y por lo tanto, ¿qué es lo que hace la ley? Nos condena a muerte, no nos puede dar la vida. Y sigue diciendo: pero la justicia que recibimos por medio de la doctrina de Cristo advierte: no digas en lo íntimo de tu corazón, ¿quién podrá subir al cielo? Esto es para traer a Cristo a nuestro mundo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Además dice: cerca de ti está la palabra en tus labios y en tu corazón. En esta palabra a la que se hace referencia consiste el mensaje de Cristo que predicamos. Y ahora mira lo que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, el amo, o el Señor Yahvé, porque aquí cuando habla del Señor se está refiriendo a Yahvé, el Señor Dios de los ejércitos, y confías en tu corazón que el poderoso le levantó de los muertos, serás salvo. Este es un pasaje que utilizan mucho en las iglesias para enseñar que con decir que uno, que si aceptas a Jesús como tu Señor, ya eres salvo. Que si crees que Jesús es el Señor, el amo, ya eso es lo que significa que te vas a salvar. Pues no. Cuando dijo Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, estaba refiriéndose al Señor Yahvé, porque Pablo, como vamos a ver después, estaba citando un pasaje del libro del profeta Joel, donde el propio Señor Yahvé de los ejércitos dice ahí en Joel 2, todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Y aquí el apóstol Pablo dijo que para ser salvos tenemos que invocar o confesar el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Es decir, confesar con nuestra boca que Jesús es el propio Señor y Yahvé de los ejércitos, que evidentemente Yahvé es un Dios eterno, él nunca fue creado, ni tuvo principio, ni jamás tendrá fin. Por lo tanto, para la salvación eterna, hermanos, es fundamental confesar, declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor Dios Yahvé de los ejércitos. Eso es lo que significa confesarle que es nuestro Señor. Se estaba refiriendo el apóstol Pablo a Yahvé. Y además de eso, de confiar, de creer que Jesús es el eterno Señor y Jehová de los ejércitos, y confías en tu corazón que el Dios, el Padre, le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que creer, que confiar, que Dios, el Padre, resucitó, le dio la vida a Jesús. Esto es muy importante. Jesús no se resucitó a sí mismo. Tenemos que creer que fue el Dios Padre, un Dios, el Dios Supremo, quien resucitó a su Hijo Jesús. Y no creer que Jesús se resucitó a sí mismo. No, eso es una herejía monstruosa. Jesús estaba muerto, no se resucitó a sí mismo. Quien le resucitó fue el Dios Supremo, que es el Padre. Por eso dice que si confesares y confías en tu corazón que el Poderoso le levantó de los muertos. So, hubo otra persona, otro Dios, que fue el Padre quien le levantó a Jesús. Eso es lo que tenemos que creer en nuestro corazón para ser salvos. Que Dios, el Padre, resucitó a Jesús. Si no se cree que Dios, el Padre, resucitó a Jesús, nadie entonces podrá ser salvo. Y dice Pablo en el 10, porque con el corazón se confía para ser declarado justo. Como por ejemplo ocurrió con nuestro padre Abraham. Él también fue declarado justo. ¿Y cuándo fue declarado justo? Cuando confió en la promesa de Dios, que Dios le hizo de que tendría un hijo. Pues él confió en esa promesa de Dios, en la palabra de Dios, y es entonces cuando fue declarado justo. Le fue contada, su fe le fue contada por justicia, como dijo Pablo. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué es lo que tenemos que confesar con nuestra boca? Pues ya lo dijo Pablo en el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, el Señor y Jehová de los ejércitos, el cual es eterno, evidentemente. Aquellos herejes arrianos que han apostatado de la fe, como estos que hubo aquí en la escuela bíblica, que se han convertido en herejes arrianos, no confiesan con su boca que Jesús es el eterno Señor y Jehová de los ejércitos. Dicen que es una criatura, que Dios lo hizo en el cielo, lo creó, lo dio la vida, que es lo mismo, y por lo tanto están negando olímpicamente que Cristo es el Señor y Jehová de los ejércitos, tal como enseña la Biblia. Eterno. Porque Jehová de los ejércitos es un Dios eterno, nunca fue creado y jamás tendrá fin. Igual que el Jehová Supremo, el Padre. Son dos dioses eternos. Jamás tuvieron principio y jamás tendrán fin. Esa es la verdadera teología bíblica. Pues bien, aquí lo dice Pablo bien claro. Con el corazón se confía para ser declarado justo, pero con la boca se confiesa para salvación. Repito, ¿qué es lo que tenemos que confesar con nuestra boca para ser salvos, para adquirir la salvación? Ahí lo dice Pablo en el verso anterior, en el 9. Que Jesús es el Señor y Jehová de los ejércitos, y además confesar que el Dios Padre, el Dios Supremo, le resucitó de los muertos. Pues la Escritura dice Pablo, todo aquel que en él confía no será defraudado, refiriéndose a Jesús, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es amo de todos, señor de todos, él es el Señor Yahvé de todos, tanto de judíos como de gentiles, es rico para todos los que le invocan. ¿Invocar a quién? Pues repito, invocar a Jesús. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor Yahvé de los ejércitos. Y termina en el verso, fíjate lo que dice en el verso 13 Pablo, porque todo aquel que invocare el nombre del amo será salvo. Aquí Pablo está citando literalmente un pasaje que está en el libro del profeta Joel, capítulo 2, donde dice, todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. ¿Y a quién le está aplicando Jesús ese versículo? A Jesús. Es decir, que para ser salvos, si queremos tener la vida eterna, tenemos que confesar, invocar el nombre del Señor Jesucristo, el cual es el mismísimo Señor Yahvé. No el Yahvé Supremo, evidentemente, sino el segundo Yahvé, el Hijo de Dios, porque el Yahvé Supremo es el Padre, y tenemos que invocar el nombre de Jesús, el segundo Yahvé, para ser salvos, para tener la vida eterna en el futuro. Bien, pues va a leer ahora, a partir del verso 14, mi esposa Angélica.
Verso 14 al 18. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han confiado? ¿Y cómo confiarán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron a la buena noticia, pues Isaías dice, amo, ¿quién ha confiado a nuestro anuncio? Así que la verdadera doctrina viene por el oír atentamente el mensaje del Poderoso. Pero yo me pregunto, ¿qué han hecho los judíos? ¿Es que ellos no han oído el mensaje del Poderoso? Sí lo han oído, porque esta buena noticia ha llegado a todas partes como está escrito. Por toda la tierra se escuchó la voz de ellos, sus palabras llegaron a los confines del mundo.
Gracias por la lectura, amada. Bien, dice el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán? Está hablando de invocar al nombre del Señor Jesús, que es el Señor Yahvé, para poder ser salvos. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han confiado? Cuando habla de aquel, se refiere a Jesús. ¿Y cómo confiarán en aquel de quien no han oído? Claro, porque si no han oído de Jesús, del Evangelio, ¿cómo van a creer en él? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio, porque eso es lo que significa Evangelio, buenas nuevas. Mas no todos obedecieron a la buena noticia. Aquí está hablando del pueblo de Israel, No todos obedecieron al Evangelio, no todos los israelitas. Pues Isaías dice, amo, ¿quién ha confiado a nuestro anuncio? Así que la verdadera doctrina viene por el oír atentamente el mensaje del Poderoso. Ahí lo tenéis. Otras traducciones lo han vertido, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo aquí en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios lo he traducido. Así que la verdadera doctrina viene por el oír, por el escuchar atentamente el mensaje de Dios, el mensaje del Poderoso. Cuando ponemos atención al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, así es como adquirimos la verdadera doctrina, que es la que tenemos. Pero yo pregunto, dice Pablo, ¿qué han hecho los judíos? ¿Es que ellos no han oído el mensaje del Poderoso? Sí, lo han oído. Porque esta buena noticia ha llegado a todas partes, efectivamente, llegó a todas las partes del Imperio Romano. Especialmente el apóstol Pablo fue el principal que expandió el mensaje del Evangelio por todo el Imperio Romano y lo escucharon todos los judíos. Como está escrito, por toda la tierra se escuchó la voz de ellos. Sus palabras llegaron a los confines del mundo. Una profecía que se aplicó en esa época, en la época del apóstol Pablo, cuando el mensaje del Evangelio llegó a todos los confines del mundo, hasta el fin del mundo. Cuando ya habla aquí del mundo, se refiere al mundo conocido de entonces, que era el Imperio Romano. Por ejemplo, la fe de estos hermanos de Roma, de la Iglesia de Roma, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 7, que era conocida en el mundo entero. Ahí cuando Pablo dijo el mundo entero, evidentemente no se refería al planeta entero. No, se refería al Imperio Romano. La fe de estos hermanos, la doctrina de estos hermanos ya era conocida en la época de Pablo en todo el Imperio Romano. Por lo tanto, esto es importante porque cuando el Nuevo Testamento habla de todo el mundo entero, pues no necesariamente significa que se refiera al planeta entero. No, tenemos siempre que leer el contexto. Y cuando habla del mundo entero, de todo el mundo, se refiere al Imperio Romano, que era el mundo civilizado, conocido en esa época. Bien, pues va a leer ahora mi amada esposa Angélica a partir del verso 19.
Verso 19 al 21. ¿Acaso no comprendieron los israelitas que el Poderoso daría la salvación a otros si ellos la rechazaban? Por supuesto que lo comprendieron. porque ya que por medio de Moisés el poderoso había dicho: yo os pondré celosos de una nación que no es la mía. Provocaré vuestra ira con una nación falta de cordura. Y más adelante dijo Isaías con toda claridad: me encontraron los que no me buscaban. Me manifesté a los que ni siquiera preguntaban por mí. Todo el día tengo los brazos abiertos para recibir a un pueblo que sin cesar se rebela contra mí y me contradice.
Gracias, amada. Dice Pablo: ¿acaso no comprendieron los israelitas que el poderoso daría la salvación a otros si ellos la rechazaban? Esto es importante. El rechazo de los israelitas hacia el Evangelio, hacia el mensaje de Cristo, hacia el propio Jesús, fue lo que catapultó, por así decirlo, que el Evangelio, que este mensaje de salvación fuera llevado a los gentiles. Fijaos la sabiduría de Dios. Y dice Pablo: por supuesto que lo comprendieron. Los israelitas lo comprendieron, que el rechazo de ellos serviría para la salvación de los gentiles. Y esto lo entendieron los judíos en la época de Pablo. Porque ya por medio de Moisés, y ahora aquí el apóstol Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento, el poderoso había dicho: yo os pondré celosos de una nación que no es la mía. Provocaré vuestra ira con una nación falta de cordura. Aquí está hablando de los gentiles, que les provocaría celos a los israelitas, por conocer también en el futuro, dijo el apóstol Pablo, como veremos mañana, cuando estudiemos el capítulo 11, todo Israel será salvo al final. Ellos también creerán en Jesús como el verdadero Mesías. Dice Pablo: y más adelante dijo Isaías con toda claridad: me encontraron los que no me buscaban. Es decir, hablando de los gentiles, ellos no buscaban a Dios, no querían saber nada del Dios de Israel, y le encontraron gracias a la predicación del Evangelio, especialmente realizada por el apóstol Pablo y de los que iban con él. Me encontraron los que no me buscaban. Me manifesté a los que ni siquiera preguntaban por mí. Es una profecía de Isaías que se cumplió perfectamente en la época del apóstol Pablo. Y sigue diciendo, esto también pertenece, es otra parte del Antiguo Testamento: todo el día tengo los brazos abiertos, aquí está hablando Dios, todo el día tengo los brazos abiertos para recibir a un pueblo que sin cesar se rebela contra mí y me contradice. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, un pueblo rebelde. Y Dios los abre los brazos, pero los abre los brazos pues para que se arrepientan, para recibir a un pueblo arrepentido, que es lo que va a ocurrir en el futuro, cuando se cumplan montones de profecías que hay en el Antiguo Testamento que hablan de la futura restauración de Israel. Y Dios es paciente para con ellos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que dice aquí en la profecía, que Dios tiene abiertos sus brazos para recibir a este pueblo, al pueblo de Israel, que sin cesar, a lo largo de la historia, siempre se ha rebelado contra su Dios, contra el propio Señor Dios, contra el Padre, y le han contradicho. Se han rebelado a su palabra. Por eso tantas veces a lo largo de la historia Dios castigó al pueblo de Israel. Por Dios les abre los brazos para que un día se arrepientan, vuelvan a Él y otra vez vuelvan a ser restaurados en su tierra y pueda venir la paz y la justicia al mundo, que es lo que va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria y comience ese periodo de 1000 años que menciona el Apocalipsis. Bueno, pues ya entramos en la segunda parte de la escuela. Los hermanos que a partir de ahora pues queréis enviar mensajes en audio, queréis comentar, queréis hacer preguntas sobre, por ejemplo, sobre este pasaje que hemos estudiado, Romanos capítulo 10, o sobre cualquier otro tema, pues ya cuando queráis podéis enviar los mensajes. Bueno, también os recomiendo que os bajéis la actualización del nuevo libro que he escrito, una actualización que he hecho ahora, hace una horita. He añadido un material muy importante, muy bueno, de estudio bíblico, ahí a este libro, y os recomiendo que lo bajéis, tanto en PDF.
Bueno, voy a hacer un comentario ahora sobre el capítulo estudiado acá de Romanos 10. Pablo sigue desarrollando las mismas ideas sobre la incredulidad de Israel. usando la misma manera de argumentar de que se servían los judíos de su tiempo. Pablo distingue en la Biblia varias líneas de pensamiento. Es muy cierto que en muchos textos del Antiguo Testamento no hablaban más que de fidelidad en poner en práctica los mandamientos. Pero otros, en cambio, valorizaban ya la gratuidad del don de Dios. Pablo, pues, muestra una vez más que no hay una religión de la Biblia y que no basta con tomar en forma aislada cualquier cosa que leemos en la Biblia, lo que se llama fundamentalismo. La Biblia nos da una serie de ejemplos en los que reconocemos un camino, una pedagogía de Dios a lo largo de los siglos y en culturas diferentes, ya sea judía o griega. Él va encaminando a su pueblo a la plena verdad. Pablo distingue en la Biblia varias líneas de pensamiento. Es muy cierto que en muchos textos del Antiguo Testamento no hablaban más de la fidelidad en poner en práctica los mandamientos. Pero en otros, en cambio, valorizaban la gratuidad del don de Dios. Pablo, pues, nos muestra una vez más que no hay una religión de la Biblia y que no basta con tomar en forma aislada cualquier cosa que leemos en la Biblia, lo que se llama fundamentalismo. La Biblia nos da una serie de ejemplos en lo que reconocemos un camino, una pedagogía de Dios. A lo largo de los siglos y en culturas diferentes, ya sea judía o griega, él va encaminando a su pueblo a la plena verdad.
Saludos, hermano. Me gustaría comentar el pasaje que pegó mi hermano Rodolfo acá, muy interesante. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el amo, digamos, en la traducción más correcta, y creyeres en tu corazón que el poderoso Dios, Dios Padre, le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ya? Mire lo importante. En el sistema iglesiero, cuando estaba yo, siempre citaban este texto para que, repitiendo estas palabras, éramos salvos en ese momento. Primer error, ya sabemos que no somos salvos de inmediato, ¿ya? Sino que en el día postrero. Pero me llama fuerte la atención donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el amo, es el Señor, ¿ya? No dice que tenemos que confesar que Jesús es el Hijo de Dios solamente, ¿eh? Ojo con eso, porque en la iglesia apóstata te dicen que tienes que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ya? Y con eso eres salvo. No. ¿Saben por qué? Porque hasta los demonios reconocen eso. ¿Y qué? ¿Van a ser salvos? No. Miren, fíjense lo que dice Marcos 5, 7. El demonio que estaba en el endemoniado de Gadara, digamos, Marcos 5, 7 dice: y clamando a gran voz, dijo el demonio: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Se dan cuenta? Te conjuro, ¿ya? Te ruego, te imploro, por Dios, que no me atormentes. ¿Se fijan? Lo que tenemos que confesar para ser salvo es que Jesús es el Yahvé de los ejércitos. Esa es la importancia. Y en las iglesias te dicen que tienes que confesar a Jesús como tu salvador y serás salvo, o que es hijo de Dios simplemente. No, este texto no significa eso. Porque vuelvo a repetir, los demonios también confiesan que es el Hijo de Dios Altísimo, ¿ya? Y lo creen, ¿ya? Así que, mire, voy a tomar otro texto de Santiago 2, 19, dice, tú crees que Dios es uno, refiriéndose al Dios Padre, que es único, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, ¿ya? Así que lo que tenemos que confesar, es el texto acá que pegó mi hermano, que Jesús es el Señor Yahvé, el amo, ¿ya? Que tiene el mismo nombre del Dios Supremo. Eso es lo importante, no que simplemente es el Hijo de Dios, porque hasta los demonios dicen eso. Y ellos no se van a salvar. Ellos ya están condenados. ¿Mm? Y después dice, y creyeres en tu corazón que el poderoso, ya, el Dios Padre, le levantó de los muertos. En el sistema iglesiero, no creen eso. ¿Por qué? Porque si creyeran eso, si afirmaran eso, tendrían que decir que el Padre Celestial es una persona divina y Jesucristo es otra persona divina que, como dice Filipenses 2.5, que él tomó condición de hombre y tenía naturaleza divina. Entonces, ¿qué dicen ellos? Esto hereje, que no que Jesucristo, una, no murió, otra, que se separó, y otra, que no murió 3 días, que fue al cielo. ¿Ya? No, Jesucristo fue resucitado al tercer día, ¿ya? Por el Padre. Y ahí están las dos personas. ¿Mm? Pero ellos, como dicen que Jesús es Dios, entonces, que Jesús es Dios mismo, Dios Padre, entonces mienten. ¿Ya? No les gusta este pasaje, el de Gálatas 1.1 tampoco, dice que el Dios Padre lo resucitó de los muertos a Jesucristo, tampoco les gusta ese pasaje. ¿Ya? Y eso demuestra que existen los dos Yahvé, están los dos Yahvé, el Yahvé menor y el Yahvé mayor. ¿Ya? El que se le aparecía a los hombres era Jesucristo en su preexistencia divina, tenemos que entenderlo eso. ¿Ya? No era el Dios Padre, porque el Dios Padre nadie le ha visto jamás, por ahora no le han visto nadie, los hombres. ¿Ya? Y el poderoso le levantó de los muertos. ¿Ya? Cuando he tenido debates con los unicitarios sobre todo, dicen que el Dios Padre, que es el mismo Señor Jesucristo, son la misma persona. ¿Ya? Y que no creen que Jesucristo es el Yahvé que se le apareció a Abraham, que se le apareció a Jacob, que se le apareció a Moisés, ¿ya? No, que era una teofanía, ¿ya? Que era una manifestación que muchas veces se manifiesta a los hombres en sueños, ¿ya? Y es perceptible. Pero tiene diferentes interpretaciones. No creen que Jesucristo, en su preexistencia divina, es el Dios Yahvé, es el Yahvé del ejército. Ellos no creen eso ya. Tienen torcida completamente la enseñanza. Así que estuvo bueno el estudio. No lo pude escuchar completamente, pero ahora que mi hermano Rodolfo pegó este texto, es un texto que es muy mal interpretado. Ya, muy mal interpretado. Y después dice, y creyeres en tu corazón, dice tú, que el poderoso, que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo, serás tiempo futuro. Porque en el sistema iglesiano también dice que no, ya eres salvo. Confesando estas palabras, ya repitiendo estas palabras, confesando, serás salvo en el momento. Eso es mentira. ¿Ya? Nosotros vamos a tener la salvación en el día postrer. Ya tenemos la salvación por promesa. Somos justificados, ya lo hemos dicho muchas veces, somos perdonados, somos reconciliados con el Padre a través de la sangre de Jesucristo, ¿ya? Pero no tenemos la vida eterna, la salvación eterna es la vida eterna. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a tener la vida eterna en este momento? ¿Ya? Si a nosotros lo atropella un carro, lo vamos a morir. Y eso se llama que tenemos mortalidad, no inmortalidad. Así que todas estas doctrinas que nacen de la mala interpretación de este texto, ¿ya? Ha acarreado mucho al engaño, hermano. Así que hay mucho que tomar de este verso. Así que eso por ahora quería compartirle. Y saludo a todos los hermanos que están conectados y que dejen más comentarios, porque este texto que pegó acá el hermano es muy importante, pero hay que saber entenderlo en su contexto, ¿ya? Pablo estaba citando las palabras, ¿ya?, de la profecía de Joel 2, ¿ya? Que el que confesara que el Señor es el Yahvé de los ejércitos será salvo, ¿ya? Así que esta es la correcta interpretación de este texto, hermano. Gracias y paz.
Así es, hermano Roberto, mejor explicado imposible. Simplemente añadir que desde el momento de la conversión, en el caso de un verdadero cristiano, lo que comienza a suceder es que somos engendrados y la salvación es en un futuro. Nadie es salvo. Por eso es que es erróneo y falso preguntar y decir uno ya es salvo y uno no es salvo por tal o cual cuestión. Estas falsas doctrinas que se suele justamente desarrollar en las falsas iglesias, que hacen, como ya dijeron en la escuela en varias ocasiones, hacer pasar al frente y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y ya es salvo. Y después que uno haga lo que quiera. Y no es así. Es verdad que durante el engendramiento que vamos teniendo puede ser normal, puede llegar a haber problemas, como cuando una mujer está embarazada, puede ser un excelente embarazo y estar engendrándolo más bien, y puede llegar a haber problemas cuando el verdadero cristiano puede llegar quizás a caer en pecado y hasta puede llegar a perder la vida, más allá de tener enfermedades que Dios le puede llegar a mandar por consecuencia de haber pecado y de haber caído en pecado, como le sucedió justamente a los hermanos carnales de Corinto. Y bueno, pero fueron salvos porque han muerto, han perdido la vida, muchos de ellos, y han sufrido enfermedades, pero el día de mañana no van a ser condenados justamente al lago de fuego. Así que nosotros sí podemos llegar a estar ya salvos cuando suceda lo que figura en Mateo 24 del 29 al 31. Y bueno, perseverar en la verdadera doctrina es lo que tenemos que hacer, como dice Romanos 10:17, que pegó aquí la hermana Angélica, que aquí se los leo. Así que la verdadera doctrina viene por el oír atentamente el mensaje del Poderoso. Romanos 10:17. Bueno, gracias y paz, hermanos.
Gracias y paz para todos mis hermanos. Es una alegría poder escuchar cada audio y cada escrito que hacen. Y bueno, gracias a Dios y también a hermano Tito y a todos los hermanos. Hermano Henry, es una bendición poder saludarlos a todos en este momento. Y bueno, cada vez que entro estoy a la expectativa, ¿verdad? Porque sé que hay cosas que voy aprendiendo cada vez más y bueno, y también las puedo enseñar a otros hermanos y eso me da mucha alegría. Me alegra saludarlos a todos.
Así es, hermano Rodolfo. La salvación eterna, como dice claramente Hebreos 9:28, la esperamos los cristianos ya. Y cuando Él venga, por segunda vez ya, va a salvar a los que le esperan, ya va a dar vida eterna a los que le esperan. ¿Qué pasa cuando en el sistema iglesiero creen que son salvos, ya? Ellos entienden mal estos textos, ya, y creen que ya tienen vida eterna en ese momento, ya, que son eternos poco menos, que tienen inmortalidad en este momento. Y ese es el error, y entre ellos hacen unos debates igual, porque dicen, no, tú eres salvo, no eres salvo, la salvación se pierde, no se pierde, se pierde. Ese es el tema, ese es el meollo del asunto. Y sabemos que la salvación no se puede perder porque es eterna, es la salvación eterna de Dios. ¿Cómo se va a perder algo eterno? ¿Ya? Pero es casi en todas las iglesias que tiene este tema. Y ahí meten el tema del calvinismo, ¿ya? Entonces, ahí se pelean algunos que no, que tienen que para ser salvos tienen que perseverar, ¿ya? Y eso lo sabemos nosotros. Y otro dice que no son salvos, siempre salvos, aunque hagan lo que quieran, ¿eh? aunque aunque cometen las inmoralidades que sea, ya son salvos, porque según están predestinados de antes de la fundación del mundo, ¿ya? Para ser salvos. Y eso es irrevocable. Y otros que dicen que sí se pierde. O sea, en el fondo debaten que si una persona en el momento es salva o no es salva. Ellos no entienden que la salvación eterna, la vida eterna que Dios va a dar, ¿ya? Cuando seamos transformados de mortales a inmortales y de estos cuerpos corruptibles a incorruptibles, es en el futuro. ¿Ya? Ellos ya están peleando ahora si que son salvos o no son salvos. Ese es el tema, sobre todo en la iglesia calvinista, a la iglesia que yo pertenecí. Y ese es un error. Nadie tiene vida eterna ahora, la tenemos por promesa, ¿ya? Pablo siempre decía que no descuidáramos una salvación tan grande, por supuesto, no tenemos que descuidarlo, ¿ya? De apartarlo de la sana doctrina, de apartarlo de la fe, apartarlo de los caminos del Señor Jesucristo, por supuesto, pero eso no significa, cuando decía él que cómo descuidaremos una salvación, o sea que en el momento si ya perdés, la salvación eterna no se pierde, ¿ya? Los que sí se pierden son los herejes, y los que sí se pierden son los que creen, los falsos cristianos que creen que están salvos. Pero la salvación eterna, ¿cómo se va a perder si es eterna? Así que, muy de acuerdo con su comentario, hermano Rodolfo, y seguimos repitiendo casi siempre las mismas cosas, pero bueno, hay que seguir repitiendo si va a ser de provecho para algunos hermanos y de edificación. No los cansaremos de ayudar a los hermanos también que tienen dudas sobre este tema. Porque, como lo repito, que la mayoría creen que son salvos en el momento de haber aceptado al Señor en su corazón, que repita una oración. Entonces, ese es el engaño, ¿ya? Es el engaño del enemigo por no entender estos pasajes. Así que, gracias, pasa, hermano.
Estaba escuchando un mensaje del hermano Roberto, muy bueno, hablando de la resurrección, de que los iglesieros, el sistema iglesiero apóstata, la iglesia católica, las iglesias protestantes, evangelocas, y efectivamente no creen en la resurrección. A ver, ese pasaje de Romanos 10 que estudiamos ayer, cuando dice que si confesares, dijo Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el amo, es decir, el Señor Yahvé, y creyeres en tu corazón que Dios, poderoso, el Padre, le resucitó de los muertos, serás salvo. Si Dios el Padre le resucitó de los muertos, es decir, le devolvió a la vida, significa sencillamente que Jesús no estaba vivo durante esos 3 días y 3 noches. Estaba muerto, no estaba vivo. ¿Qué es lo que se enseñan en las iglesias apóstatas? Bien, ellas enseñan desde hace siglos que creen en la resurrección de Cristo, dicen ellos. Ellos dicen, sí, nosotros creemos que Jesús resucitó. Mentira. No creen realmente los apóstatas, tanto católicos como evangelocos, pentecostalocos, no creen en la resurrección de Cristo. Aunque digan que creen en la resurrección de Jesús, no creen en la resurrección de Jesús. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque dicen que durante esos 3 días y esas 3 noches, Jesús no estuvo muerto. Dicen ellos que no, que Jesús estuvo vivo, su alma, su espíritu, dicen que estuvo vivo en un más allá, que se fue por ahí a hacer un viaje al Seol, al Hades, y que estuvo vivo, que no murió realmente. Porque si él estuvo vivo, su alma estuvo viva en un más allá, viajando por ahí, entonces no murió. Porque la muerte es lo contrario a la vida. Estos apóstatas, por lo tanto, no creen en la resurrección de Jesús, porque enseñan que no murió. Para creer en la resurrección de Jesús, bíblicamente hablando, primero hay que creer que Jesús realmente murió, que estuvo 3 días y 3 noches muerto. Es decir, que dejó de existir. Eso es lo que enseña la Biblia. Y al tercer día, Dios el Padre le devolvió a la vida, es decir, lo engendró. Volvió a darle la vida, volvió a vivir. Esa es la verdadera resurrección que creen los verdaderos cristianos. Y no la patraña, la doctrina de demonios enseñada, predicada por estos apóstatas de la fe. que realmente no creen en la resurrección. Y para tener la vida eterna, para ser salvos, es muy claro lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 10. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, el propio Señor y Jefe de los ejércitos, el cual es eterno, evidentemente, y creemos que el Dios Padre le resucitó de los muertos, pues serás salvo. Si creemos en la verdadera resurrección, no en la falsa resurrección enseñada por estos apóstatas de la fe, estos falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros y millones de falsos cristianos, que en realidad, aunque digan que creen en la resurrección de Cristo, no creen en la resurrección de Cristo, bíblicamente hablando.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.